¿Qué tal, amigos? Esta es una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta semana, dos temas que han causado controversia, interés en la escena mediática y política, ¿no? Y regional también. El primero es el tema del conflicto por el proyecto Tía María, ¿no? Ubicado en Arequipa. Está saliendo hace días o meses en los titulares. Vamos a tratar de entender bien acá en qué consiste el proyecto, por qué es el conflicto, cuáles son los actores y qué perspectivas de solución hay. Para eso hoy estamos acá con José Luis López Folegatti, coordinador del Grupo de Diálogo, Minería y Desarrollo Sostenible. Bienvenido, José Luis.
Bienvenido y gracias por la invitación.
Y en la segunda parte les anunciamos que vamos a hablar sobre lo que está ocurriendo en Chile. Los escándalos de corrupción, la impopularidad de la presidenta Bachelet con Edmundo Beteta, profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú. José Luis, tu prueba, supongo, te acordarás del arquitecto Fernando Belaunde, ¿no? Cuando decía, vamos al mapa, ¿no? Para tratar de entender qué pasa. Tratemos de contarle a nuestros amigos oyentes las coordenadas básicas del proyecto y luego del conflicto. ¿Dónde queda exactamente Tía María? ¿No? La gente sabe que queda en Arequipa, en fin, pero ¿cómo es el Valle del Río Tambo? ¿No? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿De cuántos millones o de qué volumen es la inversión? La duración del proyecto, etcétera, ¿no? Y vamos tejiendo una conversación que luego llegue a las razones del origen del conflicto, ¿no?
El proyecto Tía María se encuentra en Arequipa, en la provincia de Islayas, en una zona ubicada en el Valle Tambo, que tiene más o menos unas 10.000 hectáreas. El Valle Tambo es uno, tiene el río Tambo, es uno de los más abundantes en épocas de avenidas, y se encuentra en la parte baja de la cuenca, no en la parte
en la
alta.
Media, ¿no?
Baja es, en verdad, baja. Está baja. Eso es interesante porque generalmente los proyectos mineros se encuentran en la parte alta, donde es un poco más complejo, ¿no? Porque está en las nacientes. Este no está en las nacientes, está en la parte baja.
Produce, según entiendo,
cobre. El Valle de Tambo produce coca chacra, arroz, lo cual siempre es un tema, cuánto arroz quieres producir y cuánto agua vas a usar, caña de azúcar. Yeah. Y Punta de Bombón, que está un poco más lejos, sus productos de pan llevar, ganado, leche, etc.
¿A qué distancia está de la costa, más o menos?
Está unos 20 kilómetros, 25 kilómetros.
Una parte bastante cerca, bajo, entonces.
Sí, entonces, bien bajo, ¿no? Entonces, este proyecto produciría cobre por sistema de tajo. No tendría canchero de laves porque es por lixiviación, o sea, sacan el cobre, el sulfuro, le echan ese al sulfúrico en canchas impermeabilizadas y eso genera el producto, ¿no? Entonces hay una diferencia que hay que entender, no habría este impacto de canchas.
¿Qué harían con los restos del mineral?
Entonces, es en zonas que servirían inclusive para obras de construcción y una parte para firmado de carreteras, etcétera, y también habría un desmonte, ¿no? Obvio. No quiero decir todavía si es viable o no, pero en general voy a terminar de escribir. Usaría agua de mar, la cual es interesante, hubiera sido de inicio.
Una planta de desalinización, ¿no?
Claro, por lo tanto, esta sería la segunda planta del Perú. La primera es la que existe en Chincha,
¿no?
Con la empresa Milpo, es Cerro Lindo, que funciona, no hay ningún problema ahí para verlo ahí en Chincha, pues, ¿no? Tendría unos 18 años de duración, 1.400 millones de inversión. Y la primera pregunta uno se hace ¿qué va a tener o no un impacto, ¿no?
Ese es, digamos...
Entonces, la primera respuesta
puede
ser de sentido común, ¿no? O sea, de sentido común que hay que usarlo. Cerro Verde es una mina... 3 veces más grande que Tía María, que lo que sería Tía María, y está a 5 kilómetros de una ciudad de 1 millón de habitantes. Entonces la pregunta es, ¿está afectando o no? La respuesta es que no, porque los arequipeños no permitirían que se produzca un impacto y ellos estén calmados. La Arequipa tiene un sistema de monitoreo del material particulado muy avanzado por con la contaminación de buses, que fue un gran problema de Arequipa. Entonces Arequipa tiene muy monitoreado si el material particulado, el polvo, afectaría o no.
¿Está solo a 5 kilómetros de Arequipa?
Sí, está 10 minutos, 15 minutos. Entonces, y en la misma formación, zonas áridas, ¿no? Al lado de un valle, que es el Valle de la Campiña de Arequipa. Entonces, y afecta en el agua, obviamente, a Cerro Verde no está usando agua del río Chile.
¿De dónde?
El río Chile.
No, ya sé, pero ¿de dónde
lo usa? Primero usó, armó, apoyó, financió, cofinanció una represa en la zona alta de Arequipa para compartir, y con esa agua que se acumulaba, él usaba. Y ahora, en esta segunda etapa, dijo, ¿de dónde sacó agua? Y se le ocurrió la magnífica idea, porque no iba por tocar ni un litro del agua de Arequipa, de tratar todos los residuos, los desagües de la ciudad, de 1,000,000 de habitantes. Entonces limpia el río, porque ya no habría desagüe. Una parte es para forestación y otra parte para la ampliación. Entonces existe, al menos de Arequipa, sin todavía entrar el juicio, pero sentido común. Vamos a Hilo, que está a 40, 50 kilómetros del Valle de Tambo. Hilo evidentemente ha vivido, sí, la minería y sus impactos, la de la minería del 60, y ha vivido humos, ha vivido escoria, y más abajo, Ite, que es en Tacna, ha vivido relaves.
De la propia SAU, ¿verdad?
De la propia SAU.
SAU de Perú, Copper Corporation.
Que es la minería de 1960, de hace 55 años. Esto, gracias a la organización, presión y acción de mucha de la gente, la cual he vivido 20 años en Hilo.
Tengo Julio Díaz Palacios, que fue el alcalde.
Julio Díaz Palacios, Ernesto Herrera, también fue el asesor ahí. Se transformó porque hoy día en Hilo ya no hay humos, la escoria ha sido detenida y el velave ha sido contenido en una cancha. Hay impacto, cierto, pero la pregunta es, Hilo, viviendo una minería de impacto del siglo pasado, ¿es una ciudad invivible frente a Islay, que no tiene minería? Entonces hagamos la comparación. Hilo es mucho más desarrollada que Islay, ya no solo por la minería, sobre la pesca y, por lo tanto, por su gente que se organiza. Hilo es un ejemplo global sobre la concertación. Y sus índices de salud humanos son positivos. Entonces, si vamos más cerca a Moqueo o en Cojone, que sea media altura, tampoco. Entonces, yo no digo que hay impactos, que va a haber impactos, y que hubo fuertes impactos en Cojone, y aún los hay en una distribución del agua en Torata, pero un pueblo y un estado y una fuerza que sabe cuidar su medio ambiente demandando tecnologías adecuadas podría y puede lograr una buena solución. O sea, no es, acá hay un tema, no es que la minería sea un daño en sí, no es la violación de un derecho. La minería es un riesgo,
actividad productiva, ¿no?
Es un riesgo y es una oportunidad, como la mayoría de las actividades productivas o de las decisiones que uno toma en la vida cuando quiere avanzar. Entonces, eso es la, por el lado del sentido común, ¿no? Sin embargo, la empresa, que la conozco hace muchos años, le he dedicado inclusive libros, no es muy confiable. Entonces, es una empresa que comete errores, que no cree a veces, solo hasta hace 5 años no creía en la responsabilidad social, no creía en los convenios, no creía en los diálogos.
Capitales mexicanos, ¿no?
Hoy día, hace años, fue comprado por el Grupo México a un grupo norteamericano, a la América Smelting Asarco. Entonces, ahí hay la duda, ahí hay la razonable desconfianza. La pregunta es, ¿cómo manejo esta desconfianza? ¿Niego esta oportunidad por el riesgo de una empresa no muy confiable? ¿O trabajo de tal manera unos acuerdos de monitoreo, de mitigación del impacto, de beneficios colaterales, que hago que controlo esta desconfianza que tengo, asegurándome que va a haber un fondo de garantía para que cualquier impacto, etcétera, y aprovecho esta oportunidad aminorando el riesgo? Entonces, esa es la decisión que se tiene que tomar. De alguna manera ha sido, hasta ahora, es relevante y positivo que haya una resistencia social, porque hace sentir al gobierno de que de ninguna manera aceptarían una minería si tuviera un atisbo de un mal manejo o de una desidia en el manejo. Eso aumenta la capacidad del gobierno para poder decir qué tengo que hacer para asegurar de que este proyecto no tenga el impacto. En estos momentos, entonces, la resistencia social podría llegar al punto clave de decir, uy, ya logré prestar atención, ya logré que todos se preocupen, ya logré que acepten esto. Ahora viene mi posibilidad de decir, estas serían mis condiciones para que pueda producir. Ahora, pero, sin embargo, eso es algo que todavía no
se daría la impresión que, por lo menos una parte de los agricultores o los pobladores del Valle no quieren minería. No es que la quieren en ciertas condiciones, sino que no la quieren simplemente. Ese es un poco el mensaje de una parte.
Parte no quiere, otra parte sí quiere. Por ejemplo, los agricultores de Punta de Bombón sí quieren. Un sentido que sí lo ven como oportunidad. Uh-huh. Sus tierras se han valorizado por 3 apenas haya habido este proyecto minero.
¿Por qué?
Porque da valor, pues si hay un proyecto minero en una zona, las tierras se multiplican sus precios. Y todos los agricultores saben eso.
Las tierras para ser vendidas.
Claro, o para ser vendidas o para tener préstamos. Hoy día el banco te va a prestar 3 veces más si es que por esas tierras valen 3 veces más.
Pero la elevación del precio de las tierras es por estar cerca al proyecto.
Porque una inversión de 1.400 millones en cualquier mercado aumenta todo lo que está alrededor. ¿Ya? Ahora, esa es una lógica de mercado elemental. Y es lo que pasa, es que también hay un juego interesante para los científicos sociales de los grupos de poder y los grupos económicos. Los dueños de las tierras son agricultores tambeños que sus hijos ya no siguieron siendo agricultores, sus hijos se fueron a estudiar, son profesionales. Y todo lo que les producía su tierra era para que su hijo, entre comillas, progrese y sea profesional. Y los trabajadores agrícolas, llamados por ellos peones,
son de otros lados,
vienen de zonas altoandinas y han sido los que han estado mirando este proceso. Y de pronto, también por efecto de la minería, y eso es lo que hay que mitigar y ver cómo lo pueden resolver, los salarios agrícolas pasaron de 30, 50, 60, 70, entonces 70 soles día. Y ahí enfrentaron a unos agricultores un problema. Pero de pronto también los trabajadores agrícolas, un sector ha sido como convencido que pueden lograr hacer que se vayan parte de estos agricultores tambeños, antiguos, y ellos adquirir esas tierras, alquilarla y tener ahí una ventaja. Es una suerte, inclusive jugándose con la ideología de la confrontación de clases. Estos agricultores tambeños, que son gente de pueblo, ni siquiera clase media podría llamar esos términos sociales, son llamados los blanquitos. Uh-huh. De blanquitos no tienen nada, pero son llamados los blanquitos, entonces los expulsan, sobre todo en Punta de Bombón. Entonces ahí hay una complejidad de sectores y la aspiración de que los trabajadores agrícolas se conviertan en propietarios.
Okay, vamos a hacer un corte, José Luis, y seguimos conversando sobre este tema tan interesante. Bien, amigos, estamos acá en la primera parte de Tiempo Global conversando con José Luis López Folegatti, coordinador del Grupo de Diálogo Minería y Desarrollo Sostenible, sobre el proyecto Tía María. José Luis, estábamos tratando de explicando ya las coordenadas básicas del proyecto, pero yo te quiero hacer poner una pelota en la cancha, a ver cómo seguimos tejiendo esta conversación, ¿no? No hay, en efecto, una sola forma de hacer minería, ¿no es cierto? Hay diversas formas, pero tampoco existe la minería ecológica, ¿no es cierto? Toda minería provoca un impacto. Lo que sostienen los agricultores del tambo, una parte de los que protestan, es que aunque la mina esté a 3 kilómetros, va a haber algún tipo de contaminación, algún tipo de impacto. ¿Ese impacto es real? ¿Es inventado? ¿Es exagerado? ¿Se puede convivir con ese impacto? ¿No? O esta gente simplemente, como algunas personas sostienen, está movido por intereses políticos, antimineros, etcétera, etcétera, y por eso está protestando.
Hay temores. temores justos por una empresa que no ha sido del todo coherente. Eso hay que reconocerlo. Pero cuando tú tienes un temor, tienes dos salidas. Rechazas, te cierras, enfrentas o miras al temor y evalúas qué tan grande es la amenaza. Este es el momento que pueden los agricultores y sus dirigentes pensar más allá.
¿Es grande la amenaza?
Como te digo, si la amenaza fuera grande, ¿qué hace Cerro Verde al lado de Arequipa? O sea, ¿cómo entonces Cerro Verde, que es 3 veces más grande que Tía María, durante 25 años de minería en Arequipa, la campiña Arequipa no está ni destrozada y no pueden evidenciar un solo niño que esté enfermo porque ha respirado material particulado?
Entonces es, hay es sentido una como, manejable.
Claro, o sea, si un efecto más pernicioso, entre comillas, ha sido manejado, porque hay mecanismos para evitar el material particulado, para poder controlar, hay las membranas para impermeabilizar y no percole el agua de mina.
¿Una sola gota de contaminación en la napa freática? ¿Una sola filtración?
Pongamos que cae. Para eso hay un monitoreo ambiental. Para eso hay un fondo de garantía que enfrente eso. Es como me dirías, no se rompería ninguna cañería de Sedapal en la ciudad. Se rompe. Ningún desagüe se rompe. Ninguna de lo que hace el gas también se rompe. O sea, pero para eso hay mitigación, monitoreo, fondo de garantía, hasta compensación. Y si entonces uno mira Arequipa, que está en el mismo ecosistema, que está a 60, 80 kilómetros, y no ha pasado eso. El sentido común te dice que entonces es posible una minería que conviva con la, con la ciudad. Es sentido común.
Entonces, ¿qué se hace para romper este nudo, no?
Entonces, hoy en día, esta minería ya no debe verse vista como un daño en sí, sino como una relación entre riesgo y oportunidad. ¿Cuánto riesgo hay? ¿Cuánta oportunidad tengo? ¿Y cómo yo evito el riesgo, aprovecho la oportunidad? Está en juego eso. Realmente está en juego eso. No es una ubicación compleja de este proyecto minero. Este proyecto minero puede convivir, no solo convivir, como ya te mencionaba, puede hacer crecer la agricultura. Además, Islay tiene...
¿Cómo podría crecer la agricultura?
Para empezar, en una lógica de financiamiento, el gobierno ya empezó con la construcción de la represa Paltuturi, que sabe que lo hace en el contexto de mayores ingresos que va a tener con este proyecto minero. Pero ya ahí está. Segundo, la demanda de bienes, de productos agrícolas va a ser mucho más grande en Islay por este proyecto minero, por el puerto que se está terminando de 200 millones de dólares. Sabes que hay una ampliación del puerto, porque por ahí va a salir todo el mineral de las Bambas.
El puerto de Matarani
está creciendo porque va a salir todo el mineral de las Bambas, va a crecer el puerto. Uh-huh. Por la posibilidad de una industria petroquímica, porque por ahí va a salir el gasoducto, por la carretera de Hilo, de Tacna, Hilo Costanera. Imagínate un Hilo Tacna moviendo Camaná y vengas de Lima al lado del mar. Entonces hay un crecimiento real que se puede venir, y hay una capacidad de manejar este crecimiento, de poder hacer realidad este crecimiento, siendo este sostenible a favor del desarrollo.
Ahora, hay otro elemento que han puesto en la mesa de discusión o de enfrentamiento prácticamente, y es que vi un mapa, puede que sea exagerado, ¿no? Pero primero vi un mapa donde se decía que hasta el 85% del territorio de Islay estaba concesionado para mina. Luego vi otro en que se decía que era el 60%. Pero de todas maneras es una gran cantidad de territorio en Islay concesionado para la minería. Daría la impresión que prácticamente uno de los... de las formas como se prende la mecha para la protesta es la sensación de que, claro, dejan pasar este proyecto y otro, y finalmente Islay... imaginado por lo menos por los agricultores de Tambo y otros valles como una provincia agrícola, se convierte en un emporio minero, ¿no?
De nuevo, ¿no? Ni en Tacna con Tecapala, ni en Cuajone con Hilo, ni en Cerro Verde con Arequipa, el crecimiento minero, que hay también en la zona alta de Arequipa, ha impedido el desarrollo de Arequipa, cuyo desarrollo es más grande que ahora a nivel nacional.
Entonces, ha aumentado a pesar de su proyecto.
Está 5, 3, 4 puntos más, no, de hace años. Uh-huh. Hay esas capacidades. Los arequipeños tienen capacidades y pueden enfrentar esto, manejar. Y Tacna, que es una ciudad devastada, y Moquegua tiene un índice de desarrollo humano y un nivel de educación mucho más que a nivel nacional. Entonces, primero, lógica. ¿Por qué ahí no pasó? Segundo, la concesión también. ¿Qué es una concesión? La concesión no es una propiedad. La concesión es una posibilidad que tú converses con alguien que es dueño de ese terreno para preguntarle si puede hacer o no exploración. Y de 1,000 exploraciones, solo uno es posible minería. Entonces, eso de que en los mapas aparece coloreado por la concesión es más una clarísima en comunicación distorsión de la percepción, porque te lo ven coloreado, tú supones que está alambrado, que está con guachimanes alrededor, con
la posibilidad de ser explotado.
Entonces, la posibilidad de ser explotado, la posibilidad que hay, eso no implica el daño. De nuevo, en sí eso no es un daño. La posibilidad de ser explotado y la posibilidad de que al ser explotado pueda haber una buena convivencia, pero eso va a pasar 1 en 1,000, porque no es de que en cualquier lugar. Entonces, lo que tiene que haber es un ordenamiento territorial para cruzar eso, para que no haya en zonas con otra vocación.
¿Existe el ordenamiento territorial en el gobierno de Arequipa y en la provincia de Islay? ¿Existe?
No existe un ordenamiento territorial, pero existe un plan de desarrollo de Arequipa que lo está manejando muy bien hace rato. Entonces, y saben cuáles son las vocaciones. Saben que Islay tiene una vocación de puerto productivo, de puerto de exportación, que de agroexportador. Ahora la posibilidad petroquímica y luego la integración turística con la carretera costanera. Entonces, ¿por qué si tienes 3, 4, 5 posibilidades, no más bien lo mira en sentido, yo voy a manejar, controlar, regular todos estos procesos? Con mi fuerza social y con el liderazgo de una joven presidenta o gobernadora regional, está haciendo el equipo algo extraordinario, algo extraordinario. Es hora que dejemos de pensar que pobrecito los, no, el equipo ha puesto su condición. Cateriano habló de que apresen a todos. El presidente de la Corte. No es un exceso, es un juego, ¿eh? Es un decir, oye, sí, pero no soy tan débil.
No puede decir apresen a todos.
Yo no lo haría, pero tampoco está mal. Puede decir, ya. No sigan ustedes queriendo bloquear la carretera cuando quieren. Les estoy advirtiendo que nosotros vamos a ser fuertes y a la vez queremos diálogo. Es un juego. Pero déjame terminar en esto. Y el presidente de la Corte Superior de Arequipa, Johnny Cáceres, dijo, no es necesario apresar a los protestantes para llegar a la solución de un conflicto. Un mensaje tremendo, y la jueza lo ha liberado a Jesús Cornejo. Entonces, Arequipa da un mensaje. El Jesús Cornejo es el dirigente que fue apresado, el principal dirigente que fue apresado. No le encontraron evidencia, no es que lo soltaron en el aire. Entonces, ahí ves una clase política institucional arequipeña que yo siento que le está demostrando a Lima que ellos van a solucionar este problema. Tampoco yo digo a fajo cerrado tiene que salir, no, porque si hay una resistencia que se mantiene incólume y masiva, finalmente dijo que este gobierno tiene que tomar la opción, yo no puedo imponer este proyecto. Eso sí iba, tiene que ser.
¿Qué pasa si ocurre eso? ¿Cómo se desactiva, digamos, esas posiciones cerradas? ¿Y cómo se asume que puede ocurrir una cosa como la otra, ¿no? Porque el discurso del gobierno o de las empresas, de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, va o va. Hay una parte de los agricultores que dice no va, de ningún modo. Entonces, ahí hay posiciones cerradas, no hay una posición intermedia. Y por último, el ministro de Economía dijo hace 2 semanas, me parece, que si se cae el proyecto tampoco ocurría ninguna tragedia nacional. Entonces, ¿por qué este debate tan polarizado?
El gobierno dañó 3 veces a Arequipa a dialogar. Así que no, eso es un buen síntoma. Entonces, tiene que ejercer el orden también, no tampoco de que uno dice ya y yo me tiro al suelo, porque eso no es gobernar. Claro. Ha ejercido el orden, pero ha respetado los poderes, y el poder del equipo le ha dicho, yo voy a liberar a este señor. Ahora quiere el diálogo. Hay un tercero que está jugando, hay alguien que se está poniendo en medio, que es la gobernadora. La gobernadora se reúne con los dirigentes opositores, Yamila Osorio, y se reúne con Cateriano y todos sus ministros, y están construyendo una agenda. Ya se han reunido el primer diálogo, no se han puesto de acuerdo porque quieren que mañana, Día de la Tierra, se dé el paro regional en Arequipa, y se va a dar. Pero los dirigentes de Arequipa ya le están diciendo, y eso van a tener que aceptar, oye, dirigente de Arequipa, porque son conocidos, ¿ya? Y son tremendos, son fuertes, sacan 20.000 personas a las calles. Uh-huh. ¿Cómo tú aceptaste Cerro Verde y ahora no estás aceptando a Tía María? Tú ya vas a tener que responder bien eso. Me parece que todos son estrategias. Yo confío que el espíritu arequipeño, que es muy diferente al espíritu de Cajamarca, que se dejó llevar nomás por la ola, el espíritu arequipeño, ¿cómo tú dices, cómo baja los temores? Con el diálogo. En el diálogo tiene que ponerse todas las condiciones. Que UNOPS, que es la que revisó y le encontró las observaciones al proyecto, le ya diga claramente, se le invite para que lo vuelva a revisar y diga si se levantaron o no las observaciones. Si mañana lo dice que no, no hay proyecto. Si dice que sí, tendrá que aceptarse que el diálogo y una revisión de terceros da resultados, y espero que el equipo dé ese paso.
Muchas gracias, José Luis, por tu presencia en Tiempo Global. Ha sido una conversación esclarecedora, interesante, sobre este tema del que, como señalamos al comienzo, se habla mucho y se entiende poco, ¿no? Ese nivel de detalle es importante saberlo, ¿no? Gracias por tu presencia en Tiempo Global. Volvemos en la segunda parte para hablar de lo que está ocurriendo en Chile con los escándalos corruptos. Bien, amigos, estamos acá en el segundo bloque de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos comentado, vamos a hablar con Edmundo Beteta, economista y profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú, de nuestra universidad, sobre lo que está ocurriendo en Chile, los escándalos de corrupción y la impopularidad presidencial. Bienvenido a Tiempo Global, Edmundo.
Muchas gracias, Ramiro, y un gusto estar aquí.
Gracias a ti por venir. A ver, ¿qué está pasando en Chile? Teníamos la imagen, yo sé que exagerada, no hay país del mundo probablemente que no adolezca de la corrupción metida en la política, pero Chile era, en cierto modo, no sé si ejemplar, pero por lo menos un caso curioso de no mucha corrupción en tiempos de democracia en Chile. De pronto nos encontramos con el caso llamado Noera Gate, que involucra al hijo, a Sebastián, el hijo de Michelle Bachelet, y también el caso Penta, que involucra a la Unión Democrática Independiente, ¿no? El grupo de la ultraderecha chilena. ¿Esto ha salido del subsuelo? ¿Siempre estuvo ahí? ¿O de pronto son cosas que han ocurrido en el último lapso por un desgaste de la democracia chilena?
A ver, voy a empezar con un resumen de la historia, y para que los amigos oyentes lo tengan claro, además iniciaré con algunos datos comparativos del contexto.
Sí, hay que mapear el tema.
En el índice de percepciones de corrupción último de 2014, que calcula Transparencia Internacional, nuestro país, Perú, ocupa el lugar 85 entre 175 países, y Chile el lugar vigésimo primero. Es decir, Chile es, en los colores que utiliza Transparencia Internacional, de los países más limpios del mundo, mientras que nosotros estamos
en zona de riesgo.
En zona de riesgo. Esa es la situación, primero. Segundo, efectivamente, Chile tiene una tradición institucional de respeto a la ley y a las instituciones, y en lo político prima mucho el concepto republicano de austeridad. Uno ve, por ejemplo, a expresidentes como Patricio Aylwin, que fue el primero de la transición democrática después de la dictadura, que en algún momento no tenía ni dinero para pagar el alquiler de su departamento, y tuvieron que ayudarlo algo así como en una chancha.
Cuando ya no era presidente.
Cuando ya no era presidente. No, o sea, tenía ni dinero para pagar un departamento.
Ahí ya no hay ahí eso de la plata llega sola.
No funciona lo de la plata llega sola. Entonces, en ese contexto, estos escándalos han remecido realmente el escenario chileno. Entonces, los voy a resumir Y también sí, para que entiendas un poco el origen de toda esta situación.
Claro,
de manera, el primero de los escándalos, que es el del grupo Penta, surge no por una investigación periodística, surge por una investigación o seguimiento que la SUNAT de allá, que se llama Servicio de Impuestos Internos, uh-huh, hace a las empresas. Y sospechosamente descubren que el conglomerado más importante del mundo financiero, que es Penta, que es un holding que tiene desde AFPs,
bancos,
seguros de salud, negocios inmobiliarios, negocios educativos, hospitales, clínicas, etcétera, uh-huh, que este grupo llevaba mucho tiempo sin pagar impuestos, es decir, 4 o 5 años declarando pérdidas. ¿Eso qué significa? Que estaban aprovechando ventajas tributarias, es decir, la de reducir impuestos por gastos. Y con una investigación más profunda empiezan a notar que esta situación podría llegar hasta montos de $600 millones y que se vincula a partidos políticos y en particular del grupo de herederos de Pinochet, que es la Unión Democrática Independiente, ahora, la UDI. ¿Y cómo funciona? La modalidad es una que parece que está bastante difundida, que consiste en pagar por servicios que de repente no se realizan, de tal manera que los políticos o allegados a los políticos hacen recibos por honorarios y así se van sumando muchos financiamientos. Así funcionó el caso Penta y eso se destapó aproximadamente en agosto del año pasado. Esa investigación ha avanzado, uh-huh, y de esa investigación, que es la única que ya tiene sentencias, eso es bien importante, las demás están en curso.
Quería hacerte una pregunta ahí para redondear la explicación del caso Penta. Entonces, este grupo, este conglomerado financiero, estaba gozando de ventajas tributarias que no le correspondían.
Claro, porque estaban descontando impuestos por un conjunto de gastos realizados. Las empresas se hacen gastos más allá de ciertos límites, pueden descontar impuestos. Entonces, era un caso de evasión tributaria en un principio.
O sea,
y lo que empezó como un caso de evasión tributaria, uh-huh, después se convierte en un caso político.
Ah, okay.
Así empieza el problema.
O sea, ellos reportaron una serie de gastos que no tuvieron en la realidad.
Exactamente, porque está basado en boletas o recibos de honorarios falsos.
Ok, y eso, cuando reportan esa cantidad de gastos, se les otorga cierta ventaja tributaria.
Exactamente, y por eso la empresa se declaraba tributariamente en pérdida o en rojo.
Y gozaba de ventajas.
Es decir, la empresa tenía grandes ganancias, pero una parte de estas ganancias las licuaba, uh-huh, a través de este tipo de servicios, entre comillas, que le permitían reducir impuestos.
¿Y cómo es el vínculo político? Tratemos de desbrozarlo, ¿no?
El vínculo político surge entonces cuando la SUNAT de allá descubre que entre las personas en las cuales este holding había gastado había personajes vinculados a la derecha, en particular dos que son importantes, Pablo Zalaquet, que fue alcalde de Santiago, ¿no? Iván Moreira, parlamentario, que ha sido históricamente uno de los pinochetistas más acérrimos, incluso cuando ya la mayoría de su partido le dio la espalda.
Yo pude hacerle unas preguntas una vez en Santiago, me acuerdo.
Por tipo conveniencia política. Entonces, sí, justo empiezan a caer este tipo de personajes, y como te digo, este es el único caso que hoy ya tiene sentencias. Dos de los socios principales de este holding están en prisión preventiva, también exgerentes de la empresa.
Ahora, ¿qué es lo que hacía la empresa? ¿Les daba dinero a estos personajes? ¿Les daba qué tipo de ventajas les daba a Iván Moreira y a Pablo Zalaquet?
Claro, dineros por montos desconocidos. Uno nunca sabe si van a ser los mismos montos de los recibos por honorarios, pero era un negocio doble, porque por un lado este dinero iba a las arcas de los políticos o de sus campañas, uh-huh, y a la vez le permitía a la empresa descontar impuestos.
Uh-huh.
Era un negocio para los dos.
Un matrimonio por conveniencia.
Era un matrimonio por conveniencia. Entonces, por decirlo así, en el último semestre del año pasado, el escándalo de financiamiento de la política estaba involucrando solamente a un conjunto del espectro. ¿De acuerdo? Y más bien en este verano surgen dos complicaciones que empiezan a involucrar seriamente a toda la clase política.
¿Cuáles son?
Y hace el problema más transversal. Primero que a raíz de este caso Penta, una de las personas involucradas en sus declaraciones a la fiscalía, porque cabe agregar que quienes destapan ese escándalo, además de la SUNAT, son entidades públicas, porque la fiscalía se toma muy en serio la investigación, y una de las personas que declara ante la fiscalía es la cuñada de un viceministro de energía.
¿En la actualidad?
Del gobierno anterior, del gobierno de Piñera. Entonces, esta cuñada del viceministro, en sus declaraciones a la fiscalía, señala que, por un lado, reconoce que los recibos de honorarios que ella entregaba a Penta también los entregaba a otros tipos de empresas, como la Sociedad Química Minera Soquimich, y que en realidad era dinero para el viceministro de Energía. Entonces, el caso Penta, primero, adquiere además una arista de cohecho, y segundo, empieza a involucrar a otra empresa privada.
Y a otra Soquimich. Parte del espectro, porque entiendo que este señor no era de UDI, ¿no?
Sino de Renovación Nacional. Efectivamente, de Renovación Nacional, y entonces se empieza a iniciar otra investigación, pero ya no referida al grupo Penta, sino ahora a la Sociedad Química y Minera Soquimich. Y es allí donde empieza a aparecer una lista de políticos, ya no solo de la derecha, sino también de la nueva mayoría.
A ver, antes de ir al
como corte, involucrados en estos recibos de honorarios por servicios que no se sabe si fueron efectivamente prestados.
Una respuesta cortita antes de que vayamos al corte, Edmundo. ¿Estamos entonces frente a una práctica más o menos generalizada que
sí,
no se conocía?
Estamos frente a una práctica bastante generalizada que no se conocía y que ha reducido tremendamente la credibilidad de los políticos en las encuestas, como te voy a contar en el siguiente bloque.
Ok, vamos a un corte y volvemos con esa explicación que me parece muy importante. Bien, estamos acá con Edmundo Beteta, profesor de la Universidad Católica, hablando sobre este inusual estallido de la corrupción política en Chile. Edmundo, estamos viendo que se revela que hay esta práctica generalizada de vinculación entre grandes empresas y la clase política chilena. Y de pronto se produce bueno, hay muchos sismos en Chile, ¿no? Pero este sismo, digamos, cultural quizás, ¿no? Moral, ¿no? No se pensaba que esto estaba ocurriendo. ¿De qué dimensiones es esto?
Es muy grande porque, como te contaba, después en el llamado caso Soquimich o SQM, para quienes quieran googlearlo, las acusaciones se generalizan porque en las listas o registros de la SUNAT de allá ya hay una lista de hasta el momento 30 políticos como mínimo y de distintas tendencias, tanto de la derecha, del centro como de la izquierda, que están vinculados a este caso por haber entregado presumiblemente recibos de honorarios por trabajos que no se sabe si han sido realizados. Nuevamente el cuento del doble beneficio del político que recibe dinero y de la empresa que reduce su carga tributaria gracias a esos recibos. Pero ahora ya es, número uno, ya es transversal. Número dos, ya está involucrando a miembros del actual gobierno de Michelle Bachelet, incluyendo quien en Chile es el coordinador interno del Poder Ejecutivo. El jefe del gobierno es el ministro del Interior y actualmente está siendo mencionado
Peñalillo, como, ¿no?,
Peñalillo, y está siendo involucrado en el caso.
Ahora,
ojo, que ese caso está en investigación. Ahí no hay todavía ninguna sentencia, pero es un terremoto mucho más fuerte que el anterior.
Ahora, y en este contexto aparece el caso llamado Noelia Gate.
Efectivamente, te cuento rápidamente. Ese escándalo surge en marzo y tiene dos aristas. Este caso lo denuncia una revista, la revista ¿Qué pasa?, una revista de investigación, sí, y actualidad política. Y el caso tiene dos aristas donde una está mucho más clara que la otra. La primera arista consiste en que está probado y reconocido que el hijo de la presidenta Bachelet, Sebastián Dávalos, estuvo reunido con el hombre fuerte del Banco de Chile, muy recordado en Perú, Andrónico Luksic.
El caso Luchetti.
Exactamente. Es decir, uno que iba a la salita del CIN.
Que le dijo algo así como, hay que tirar a matar, acá, una cosa así, una frase memorable. No, no sé si era exactamente esa, pero era ese el sentido de la frase, ¿no?
Así es. Entonces está reconocido, ¿no?, que Dávalos se reúne con Luksic y Dávalos con su esposa tiene una empresa llamada Cabal. Y esta empresa consigue en el Banco de Chile un crédito para comprar unos terrenos al sur de Santiago. ¿Cuál es el problema allí? Primero, posible tráfico de influencias. La segunda arista es lo que se hace con el dinero. Es decir, la empresa Cabal obtiene un préstamo para comprar terrenos por aproximadamente 10 millones de dólares. Y muy rápidamente el terreno se vende en 15 millones de dólares. Es decir, la empresa, cuya representante legal es la nuera de la presidenta, compra unos terrenos gracias a ese crédito que le da Luksic.
Que le da de manera inusualmente rápida.
Inusualmente rápida, y también compra muy rápidamente terrenos en 10 millones de dólares y los vende muy rápidamente
en
15 millones de dólares. ¿Qué ocurre en el medio? No la típica situación que uno consideraría de mercado, donde por alguna razón económica se disparan los precios hacia arriba. No ocurre eso. Lo que ocurre es, justo en ese momento, un cambio en lo que se llama el plano regulador del suelo, donde estos terrenos que eran de uso rural se convierten de la noche a la mañana en terrenos de uso urbano.
Eso por una decisión del Estado.
Claro, y eso es lo que aumenta el precio.
¿Quién toma esa decisión?
Esas son decisiones que se toman a nivel de las jurisdicciones locales, que son las que valorizan el suelo, y es allí donde surge una investigación ahora de la fiscalía y de la sede de la fiscalía, que se encuentra en el sur de Chile, en Rancagua en particular, sobre esta operación extraña, donde ya no se sabe si, además del tema de tráfico de influencias, hay un posible uso de información privilegiada.
Eso es lo que te iba a
preguntar. Y eso es gravísimo.
O sea, lo que se puede presumir acá es que Sebastián Dávalos y su esposa conocían qué iba a pasar. Y por lo tanto pidieron este crédito rápido para hacer esta operación en conciencia de que estos precios de pronto se van a disparar. Eso fue lo que pasó.
Esa es la sospecha que está siendo investigada.
Ahora,
y es muy grave.
Retomo la pregunta, o redoblo la pregunta que te hacía hace unos momentos, ¿no? En un país donde esto no era tan usual, no es decir que nunca pasaba, acuérdate que hay cuentas que le encontraron a Pinochet, ¿no? Pero en la época en el retorno de la democracia chilena, O sea, los presidentes salían entre aplausos, ¿no? Podría decirse que, yo recuerdo a Ricardo Lagos saliendo entre aplausos, podía criticársele muchas cosas a la misma Bachelet, pero nunca o muy pocas veces presumías que en las altas esferas del poder había corrupción de esta magnitud. Salvo en el caso de Piñera, que se le acusó de vínculo, o sea, no haber renunciado a todas sus empresas, pero ¿qué sensación está provocando esto en la sociedad chilena?
A ver, primero, algunos datos duros para contestarte se refieren a una brusca caída en la popularidad y aprobación de la presidenta. Esto es muy fuerte porque, uno, en Chile hay tradición de respeto a la institución de la presidencia. Dos, con Michelle Bachelet se habla de un fenómeno muy particular que hasta se denomina cariñocracia. Es decir, el de una persona que instala un régimen en el cual su principal activo o capital político es esa imagen de madre de todos, de madre
cercanía.
Buena. Cercanía. Es de cercanía con la gente. Esa imagen de madre buena, cariñocracia. Entonces, en ese contexto de cariñocracia, Michelle Bachelet termina su primer gobierno en el año 2009 entre aplausos.
Con alta aprobación, ¿no?
Altísima, mayor a 70%. ¿Qué presidente sale del gobierno con una popularidad tan alta? Entonces, en julio de 2014, la aprobación de Michelle Bachelet era de 50%.
Y ahora ha caído aún más, ¿no?
En diciembre era de 38%. Una caída muy fuerte, pero en ese momento generada por el ruido y la oposición de algunas reformas que se están haciendo. De eso podemos hablar en otro momento si quieres. Pero no era la razón de la corrupción. Pero ahora sí, por la razón de corrupción, su popularidad ha caído a menos de 30%, y eso sí es gravísimo, porque el nivel que te menciono de diciembre de 38% es un nivel similar al bajo nivel que tuvo ella en su primer gobierno en el año 2007.
La crisis de transporte.
Menciono esto por su relación con Perú, porque justo su peor momento fue cuando ella lanza de manera apurada la orden de implementar el Transantiago, el sistema de transporte análogo al que se está haciendo aquí con los corredores viales en Lima. Entonces, eso causa un caos y lleva a su nivel más bajo de aprobación, 38%. Ella ya había llegado en diciembre a ese nivel de aprobación, pero ahora ha caído mucho más. Y eso es muy grave.
Y ahora, ¿esto le puede impedir a ella emprender las reformas que tenía en cartera?
Sí, le puede quitar capital político. ¿Por qué? Porque de las reformas importantes que prometió, ella solo ha logrado aprobar una, que es la reforma tributaria. Y evidentemente era la primera, porque tú necesitas más recursos públicos para emprender reformas serias.
Como la educativa.
Como la educativa, ¿sí? Entonces, en este momento le quedan dos reformas fundamentales, la educativa y la laboral. Y en particular la educativa es la que requiere efectivamente de más presupuesto y de más acuerdos políticos, porque la reforma educativa ha causado también mucha controversia por estas ideas muy innovadoras que se están propiciando, como la gratuidad y el fin del lucro en la educación privada. Entonces, efectivamente va a tener el terreno muy difícil en cuanto a acuerdos políticos, uno. Dos, otra señal fuerte de esta crisis es que hace aproximadamente una semana ella, en una reunión con periodistas de la prensa internacional, desmintió unos rumores de renuncia. El hecho está siendo criticado porque en el mundo político chileno creen que ella se apresuró o que no debió hacer ese tipo de aclaración, pero a ese nivel se encuentran las cosas. En su círculo cercano se le ve decaída, abrumada, porque señalan que ella no sabía lo que había hecho su hijo o lo que eventualmente habrían hecho en su nombre.
Ella misma puso el tema al decir no voy a renunciar, pero nadie lo había mencionado hasta ese momento.
Lo había mencionado un medio periodístico, pero ella pisa el palito y acusa el golpe.
¿Tiene posibilidades de revivir? No debería revivir porque no está muerta, pero digamos, de recuperarse.
Tiene una posibilidad. Y te digo, ¿cuál es ese salvavidas?
¿Cuál?
es una comisión que ha formado, que se llama Comisión Presidencial de Lucha Anticorrupción, y me voy a detener breves minutos a contarte de qué se trata esto, porque justo el día 23, es decir, esta semana, esa comisión va a entregar su informe a la presidenta. Primero, en la institucionalidad chilena, las comisiones presidenciales son comisiones tremendamente poderosas. Tanto así que en la institucionalidad estas comisiones suelen convocar a gente notable, a gente con mucha honorabilidad y gente de distintas tendencias para resolver problemas. Y las recomendaciones de esas comisiones suelen convertirse en leyes y en cambios. Te voy a dar dos ejemplos. Uno, en el año 2001, una comisión presidencial encargada de la reforma de la salud logró que en 2003 el Congreso aprobara la ley de aseguramiento universal. Uh-huh. Dos, reformaron el sistema de pensiones en la década pasada, también mediante una comisión presidencial que propuso cosas que después se trasladaron a Perú, como esto de la licitación de carteras para tratar de reducir las comisiones de las AFPs. ¿Mm? Y por lo tanto, esa comisión también tuvo mucho peso. Entonces, estas comisiones no son cuestiones burocráticas, dejan recomendaciones y esas recomendaciones se suelen convertir todas en cambios y leyes.
¿Eso podría entonces ayudarle a sacar la cabeza?
Puede ayudarle a sacar la cabeza, porque además esa comisión ha convocado a gente muy notable. ¿Qué características tiene esa comisión? Rápidamente. Primero, como los involucrados en el escándalo son políticos y empresarios, la comisión no tiene ni un político, ningún empresario. Solo está formada por académicos de prestigio, que sí se sabe que pertenecen a distintas sensibilidades políticas, pero son personas de muy buena reputación. Y de hecho, el colega que la preside es un doctor en economía de Yale. ¿Y qué se viene con esa comisión en lo que sabemos hasta ahora? Se viene un drástico cambio legal en cuanto a regulaciones más exigentes para los partidos políticos, posiblemente reducir o eliminar aportes privados a las campañas, reincorporar en los colegios el curso de educación cívica. Se vienen cambios, parece, bastante integrales que podrían darle salvataje y oxígeno a la presidenta y a la clase política.
Ok, Edmundo, ha sido muy interesante conversar contigo. Creo que podríamos quedarnos más tiempo acá. Lamentablemente acá ya se acaba el programa, pero te prometo que vamos a volverte a invitar para hablar de esta situación que me parece tan interesante y que crea pues un nuevo escenario en Chile que va a tener que ser enfrentado, y a ver si observando ese escenario podemos sacar también algunas conclusiones para acá. Muchas gracias, Edmundo.
Gracias a ustedes.
Beteta, profesor de la Universidad Católica. Esto ha sido todo por hoy, amigos. Nos vemos la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.